Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No te pierdas con la verdad. Pues vemos que los discípulos le estaban haciendo una pregunta al Señor. Eso fue poco antes de que Jesús, él estuvo con ellos, con los discípulos. ¿Pero qué estaban platicando? Bueno, vemos atrás. Versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos que lo que el Señor les estaba mostrando se cumplió. El templo que estaba ahí se cumplió porque Tito, un general romano, en el año 70 entró, conquistó, destruyó la ciudad. Y no quedó literalmente piedra sobre piedra. Pues bueno, Cristo, la palabra de Dios que está escrita, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. La palabra de Dios, cuando sale por hombres que son de Dios, se cumple. Pero entonces los discípulos siguieron entablando una conversación con Jesús. Y él estaba sentado en el monte de los olivos, dice el versículo 3. Entonces, sus discípulos se apartaron de la multitud, se acercaron a Jesús aparte, dice la palabra de Dios, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas en una. ¿Qué señal habrá de tu venida? Respondió Jesús y les dijo, mira que nadie os engañe. Entre tantas otras cosas que vemos en los versículos siguientes que Jesús les dijo, lo primero que Jesús le dijo a ellos, mira que nadie os engañe. Engañe. Y es que, hermanos, Jesús, sabiendo las intenciones del corazón, porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso, es malo, es traicionero, sabiendo que todo hombre es mentiroso, a excepción de Jesús, que es perfecto y santo, y no se encontró pecado en él. Todo hombre hemos dicho mentiras, pero ahora que estamos en el camino del Señor, no debemos de decir mentiras. Ya las cosas viejas pasaron, tenemos que dejar de decir mentiras. Sin embargo, lamentablemente hay hombres que predican a Cristo, pero son mentirosos, hablando mentiras, aún desde el altar, aún desde el púlpito. ¿Por qué razón lo hacen? Lo hacen porque están dando cumplimiento a lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, aparte de que ellos se han dejado llevar por el diablo, por los espíritus engañadores, para poder en cierta manera ellos tener fama, tener seguidores. Y qué pena que el hombre, conociendo la verdad, conociendo la bendita palabra de Dios, caiga en ser un falso maestro, en ser un falso predicador, en ser un falso profeta. Y esa es la primera advertencia que Jesús le dijo a los apóstoles y que nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe. Ustedes miren que no les engañe el hermano Heriberto y que no les engañe ningún otro hermano, nadie. Pero para eso tenemos que mirar. ¿Qué vamos a mirar entonces? Mirar a Cristo, que Él no engaña. Tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Lo demás, lo que diga el hombre o mi persona, sale sobrando. Al menos que sea palabra de Dios. Pero de eso nos cuidamos con temor y temblor. De hablar palabra de Dios. De enseñar palabra de Dios. De vivir palabra de Dios. El hombre se pasa diciendo mentiras tras mentira. Para cubrir una mentira tiene que inventarse otra mentira. Para cubrir aquella segunda mentira, otra mentira. Y llega al grado como el barquillo, la nieve, que le vas echando y le vas echando. Pues llega el momento en que ya no le cabe más al barquillo. ¿Y qué llega? Se derrumbó. Las cosas por su propio peso caen. La mentira será descubierta tarde o temprano. Pero de la mentira que Cristo nos habla aquí, lamentablemente, muchos llegarán a descubrir que estuvieron en un error. Cuando ya Cristo se haya llevado a la iglesia, cuando ya nosotros hayamos sido arrebatados con Cristo, muchos lamentablemente van a despertar tarde, porque entonces ya Cristo se habrá llevado a su pueblo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en las falsas mentiras. Tenemos que cuidarnos de no ser engañados. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser engañados? Fácil, conociendo la verdad, conociendo a Cristo. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, se trata de conocer la palabra de Dios y de vivirla. Porque muchos conocemos Biblia. Pero ¿de qué nos sirve si conocemos Biblia y no practicamos la palabra de Dios? Con todo ese conocimiento, si no hay un arrepentimiento, una conversión en Cristo Jesús, si no se vuelve al camino del Señor, con todo ese conocimiento, lamentablemente te perderás. Lamentablemente nos perderemos con tanto conocimiento. Puedo ser una Biblia ambulante. Andante, como decimos. Mucha Biblia puedo saber. Gloria a Dios. Pero ¿de qué me sirve si no la vivo? Si no la practico con toda la verdad. Me perdería. O me perderé. si me mantengo en desobediencia a Dios. Pero si nos mantenemos en obediencia a Dios, aunque no me sepa toda la Biblia, aunque no sepa mucho, solamente con que nosotros nos guardemos del pecado y vivamos una vida en santidad, nos vamos con Cristo Jesús. Aquí no nos vamos por el conocimiento. Aquí no nos vamos al cielo por la antigüedad. Aquí no nos vamos al cielo por la posición. Aquí no nos vamos al cielo por el cargo, no. Aquí nos vamos con Cristo Jesús por obediencia. Él dice, vengo por una iglesia limpia, sin manchas ni arruga, ni cosa semejante que esté manchada de la contaminación del mundo. Por eso Él dice, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Es muy triste ver que después de conocer la verdad, después de nosotros que hemos conocido a Cristo, el Hijo de Dios, le hemos dado la espalda a Cristo y andamos en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Pues solamente lo que ha pasado es que hubo un descuido. Y el que se descuida, el diablo se lo lleva. El diablo lo distrae. Por eso siempre las voces del enemigo están, por decirlo así, como sonando la campanita, la sonaja, para poder distraer al Hijo de Dios de la mirada de Cristo. Pero el que se mantiene enfocado en Cristo, oiga lo que oiga, no voltea ni para los lados y menos para atrás. Cuando el Señor le dijo a Ló que saliera, porque iba a destruir Sodoma y Gomorra, todo iba bien. La mujer salió de aquella ciudad. Ya era salva. Pero al llegar a cierta altura, le ganó la tentación de escuchar lo que estaba pasando abajo. Y entonces ella volteó y quedó convertida en estatua de sal. Todo por mirar hacia donde no debía de mirar, hacia atrás. Nosotros no tenemos que mirar ni atrás ni a los lados. Nosotros tenemos que seguir mirando a Cristo. Por eso Él dice, poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen. Y algunos la tenemos puesta la mirada mirando para abajo. El que mira para abajo, si no endereza su mirada, se queda abajo y se va para abajo. Por eso, lo que cantamos, aquel canto que dice, subiendo y subiendo, algo así lo cantamos el domingo, para arriba y no para abajo. Pero algunos, en lugar de ir avanzando, acercándonos cada día más a Jesús, vamos menguando. Vamos para abajo. Vamos que ya no quiero nada con el Señor. Y ahí vamos, cada día más bulengos, cada día más enfermos espiritualmente. No, aquí hay que tomar ánimo, echarle leña al fuego, porque todavía hay fuego en su corazón.
Todavía el Espíritu Santo lo está amonestando y le dice, búscame, búscame, porque los días de mi venida está cerca, dice el Señor. Y él dice, mirar, mirar, poner atención, alerta, que nadie los engañe. Y dice, oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el mundo, si no es una nación, es otra. Se levanta en guerra. Hay manifestaciones o golpe de estados. Pero la historia secular nos enseña que el mundo ha experimentado dos guerras mundiales. La primera en 1914 a 1918. La segunda, 1939 a agosto de 1945. Cuando este país envió las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el primero y el 3 de agosto de 1945, y ahí se rinde Japón y termina la Segunda Guerra Mundial. Y nace la ONU, que tiene como principal objetivo guardar la paz en el mundo. Pues bueno, no me he salido del tema. Lo que vemos hoy es que está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. La cosa está, pero color de hormiga brava, como se dice. Ya todo está ya preparado. Los soldados en posición. Y le han suministrado armas a aquel país a más no poder. Rusia, como podemos ver, a punto de invadir el país de Ucrania. Pero el Señor nos dice, no os alarméis, porque aún no es el fin. Aleluya. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los hijos de Dios? Viendo que la balacera está a punto de comenzar, que la guerra está a punto de comenzar, y no levantamos un clamor. En estos tiempos difíciles, es para que los templos estuvieran llenos, orando, clamando a Dios por misericordia. Padre, Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia de mis vecinos. Padre, que no te conocen, se han apartado de ti, están en pecado. Pero no no hacemos nada. Y menos con este frío que no quiero salir. Ahí me la paso mejor haciendo otras cosas, menos leyendo la palabra de Dios, menos orando, menos llamando al hermano, nada. Despiertos, despiertos, nos dice el Señor, hay que estar despiertos. Las cosas están difíciles, que no hay tiempo para dormir. Para dormir espiritualmente. Pero el que está con el Señor, el que está en comunión con Dios, aunque el cuerpo físico duerme, mi espíritu se comunica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Dios habla también en sueños, aleluya. Aún en sueño, aún mientras duermo, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya, bendito es el Señor. Poderoso es el Señor Jesús. No nos perdamos
con la verdad. ¿Cuánta verdad conocemos de verdad? ¿Cuánta Biblia tenemos? Y será muy triste que conociendo la verdad nos vayamos a perder. Eso no tiene que ser así. Pero si no nos ponemos bien ante Dios, puede llegar a suceder. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el día final, la batalla final, la Biblia nos dice, nos enseña que tendrá lugar en Armagedón. Y habla de un número de soldados de 200 millones. Cuando todas las naciones pelearán contra Israel. El río Éufrates se va a secar para que puedan pasar los reyes del norte con todo. Dios va preparando el escenario, el camino, poco a poco, su bendita palabra. Las profecías se van cumpliendo. Y se dice que ya el río Éufrates, el nivel del agua, ha empezado a bajar. La palabra de Dios la vemos cumplir y la vemos que se va cumpliendo poco a poco. Entonces, lo que vemos hoy en las noticias es lo que la palabra de Dios nos dice. Oiréis de guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Cuando veamos nosotros aquellas cosas, veamos nosotros a Israel, las naciones levantándose contra Israel, entonces sí. Veremos que estaría o estará a punto de estallar la guerra del Armagedón. Pero no por esa razón no voy a levantar un ayuno, no voy a levantar un clamor. Hermano, si usted tuviera un hijo allá ahora mismo en aquel país, esperando la orden para abrir fuego. Si usted tuviera ya a su esposo o a su esposa, porque también hay mujeres que son soldados, usted estaría con el Jesús en la boca. Yo estaría orando constantemente, pero como no conozco a ninguno. No nos conmovemos. No tiene que ser así. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar por ellos. Porque también allá seguro estoy que hay soldados que conocen a Cristo. Soldados, hijos de Dios. Y ellos están orando para que no se dé esa guerra.
Y nosotros los templos vacíos. Cuando se congrega la oración y el Señor dice, mi casa es llamada casa de oración. ¿En dónde está el ayuno? ¿En dónde está el clamor? ¡Aleluya! Y dices que me amas. Y dices que amas al prójimo. No te creo. No te creo. Dice el Señor, porque si de verdad me amaras, las cosas de mi Padre harías. Y no harías lo que tú haces a tu capricho. Mirar que nadie nos engañe. Hay que estar mirando siempre. Pero no sigamos las señales. No, porque algunos están buscando señales. Ah, si se cumple esto, entonces yo me congrego más, entonces yo obedezco más. No, aunque no veamos las señales, que las señales hablan por sí solas, nosotros busquemos a quien hace las señales, a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44. Versículo 21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Aquí el Señor le estaba hablando a su pueblo. Dice, eres mi siervo, no me olvides. Así como le habló, le habla a su pueblo de manera muy personal, también nos dice, no me olvides. No me olvides, no te olvides de Dios. No nos olvidemos de nuestro Salvador. Que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y prometió volver por su pueblo. Así que no nos dejemos engañar. Cristo viene y algunos que están diciendo que tarda mucho o que ya vino o que se levantarán hombres haciendo señales, posiblemente hasta inventar algún arrebatamiento, porque la ciencia está tan avanzada, la mentira, que a muchos, lamentablemente, de los escogidos ya van a engañar. Que no seamos nosotros uno de ellos, que siendo ya escogidos por la gracia de Dios, no vayamos nosotros a dejar engañar por el diablo. ¡No! ¡No! La verdad tiene que permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Aleluya! Sigue diciendo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor está con los brazos abiertos esperando a muchos hijos pródigos que se han alejado de Dios. Dios dice, vuélvete a mí. Antes de que sea demasiado tarde, voy por mi iglesia, voy por mi pueblo. No te quedes, no quiero que te pierdas con tanta verdad que sabes. Bendito es el nombre del Señor.
Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpí montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió Jacob y en Israel será glorificado. Aquí el Señor le habla a las plantas, a los bosques, a los árboles, cantar con mayor razón nosotros que respiramos y todo lo que respire, alabe a Jehová. Tenemos que cantar la gloria de su nombre, exaltar siempre su santo nombre. Y nosotros no le cantamos, y nosotros no le adoramos, y nosotros no le obedecemos. Estamos en problemas con una vida así ante Dios. ¿Qué evangelio es el que vivimos? ¿Qué evangelio es el que se nos ha enseñado? ¿O dónde aprendí yo ese evangelio? Sin cantar, sin orar, sin ayunar. Un evangelio sin congregarse. Un evangelio sin lectura de la palabra de Dios. Un evangelio sin visitar a los enfermos. Un evangelio sin visitar al que se ha alejado de Dios, al que no vemos en los templos. ¿Cuál es tu evangelio? Ese evangelio no sirve. Ese evangelio no es de Cristo. Ese evangelio es del diablo. El evangelio de Jesucristo es gozo, justicia y paz. El evangelio de Jesucristo dice visitar a los enfermos, visitar a las viudas en sus tribulaciones, en sus tribulaciones. Y algunos la visitan para quererla conquistar. No, visitar a los que están en necesidad, hacer lo que Cristo nos manda hacer. Pero no queremos hacer nada de eso. Nada. Engañado estás. Con tanto conocimiento y estás perdido, teniendo la verdad en tu mente. Teniendo la verdad a tu lado. Teniendo la verdad en tus manos. Ese evangelio, así, ese no es de Cristo. El evangelio de Jesucristo es sufrido. El evangelio de Jesucristo es un compromiso con el Señor. El evangelio de Jesucristo es una entrega total todos los días de nuestra vida. Las 24 horas, una consagración total. No es nada más el día domingo. No, como cantábamos hace rato, es todos los días. Me gozo el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. Aleluya, bendito es el Señor. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y también, lamentablemente, hay muchos enseñando que lo malo no es malo, es bueno, y lo bueno le llaman malo. Y aquellos que se lo creen, ya caer en un pecado, digamos, vamos a hablar claro, fornicación, no, pues eso no es malo, pues total, eres hombre, Dios sabe tu necesidad. Ni modo que le iba a decir que no. Esto no es malo, tranquilo. Mentira del diablo. Así muchos están a lo malo llamándole bueno. Y a lo bueno, buscar de Dios, entregarnos a Dios. Que a la jovencita le dicen, mira, ¿para qué te vistes así, falda larga? Estás como vives a la antigua. A lo bueno le llaman malo, le dicen, mira, agarra la onda. Y empiezan a hablarle así. Tienes que vivir a la moda. Despierta, chica, y hasta se molestan con los hijos de Dios, pero no escuches la voz del diablo. Mantente firme en el camino del Señor, sin mirar ni atrás, ni adelante, ni hacia los lados, solamente hacia adelante en Cristo Jesús. Es lo que el Señor nos dice, mirar, que nadie nos engañe. Y algunos tristemente se dejan engañar, se dejan influenciar por las mentiras del diablo. Hombres que han conocido a Cristo y practicando el pecado en la bebida, en el alcohol, diciendo malas palabras. Pues no, pues eso no es malo. Es malo. Malo, malo, porque de nuestra boca nosotros daremos cuenta a Dios de toda palabra corrompida y aún de nuestros malos pensamientos. Daremos cuenta al Creador un día. Vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ven? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí muchos, lamentablemente, es lo que están escuchando. ¿Qué dice el horóscopo? ¿Qué dice el adivino? ¿Qué dice el profeta aquel? Siguiendo o haciendo largos viajes para que le profeticen. No te dejes engañar. El Señor Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nosotros no tenemos por qué seguir las señales. Nosotros no tenemos por qué seguir las bendiciones, las señales, las bendiciones, las promesas de Dios son las que nos siguen a nosotros. La bendición de Dios está sobre nosotros como lluvia abundante sobre nuestra vida cuando nosotros nos guardamos para Dios. Pero cuando no nos guardamos para Dios, ni la lluvia temprana ni la tardía, nada. ¿Por qué razón? Porque el hombre se aparta de Dios. Tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. No a todos nosotros le vamos a decir amén. Pero por falta del conocimiento de Dios, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, muchos le dicen amén. Muchos van buscando la unción en un objeto, en un jabón, en algo que trajeron de Tierra Santa, y así sucesivamente. No nos dejemos engañar. Hay que estar despiertos. Desde el momento que el pecador
vino al camino de Jesús, le recibió como su Señor y Salvador de su vida. Cristo lo salvó desde ese momento. Y Cristo le dio la unción del Santo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo, del Hijo de Dios. Así que no necesitamos nada que digamos, no, pues voy a comprar esto o el otro para tener más unción. No. Queremos tener más unción, metámonos más con el Señor. Pero la unción la da el Todopoderoso, el Santo de Israel. Algunos lamentablemente escuchan al espíritu engañador, que el Señor lo reprenda, adorando con toda autoridad del cielo, lo digo, a lo que llaman la Santa Muerte. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo le arrebató las llaves a la muerte, estando en la tumba. Por más que vigilaron los guardias, Cristo le arrebató la llave a la muerte. Le dijo, a ver, muerte, esas llaves no te pertenecen. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte, el que tengo el poder para echar el alma al infierno. Y la muerte, aunque no quiso, Cristo se la arrebató. Y la muerte quedó mal ante el diablo, que le dijo, diablo, Cristo ha resucitado. ¿Cómo? Resucitó, por más que lo matamos, no estaba muerto. ¡Cristo está vivo! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Así que ¿por qué adoras la muerte? ¿Por qué le prendes velas a la que llamas Santa Muerte? Espíritu engañador, espíritu del diablo, adora al que venció la muerte, a Cristo Jesús. Poder de Dios, no te dejes engañar. Eso te va a llevar al infierno si no te arrepientes, si no te conviertes a Cristo Jesús. Y algunos por ahí que quizás no adoran la muerte, pero jalan todavía por ahí algo en su carro, algo en su casa para que les proteja de la mala suerte, de las envidias. No, no y no. Tira todo eso. Confía en Cristo. Mentira del diablo, espíritus engañadores. La sangre de Cristo tiene poder. Agarrémonos a Cristo, agarrémonos a la roca del Todopoderoso, a Jesús, el Hijo de Dios. No necesitamos nada de eso. Cristo Jesús es suficiente. Aleluya. Porque solo Cristo rompe las cadenas. Y lo podemos cantar con libertad. Cristo rompe las cadenas. ¿Verdad? Claro que así es. Cristo rompe las cadenas. Y si Él las ha roto, tengamos cuidado de no volvernos a encadenar, de no volvernos a atar en el pecado. En cuántas cosas que atan al hombre. Pero Cristo nos hace libre. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ve? ¿Con la Biblia? O algunos pueden decir, mira, no te cases.
Si vas a servir a Dios, sírvele, pero no te cases.
¿Quién enseña eso? Los engañadores. ¿Quién se la cree? El que no escudriña. ¿Quién prohíbe comer sabroso?
Pues el que no escudriña, el que está engañado.
¿Quién se abstiene de un buen platillo?
Pues el que no escudriña.
Aquí lo dice.
Y dice más, porque por la palabra de Dios, versículo 5, y por la oración es santificado.
¿Cómo es posible, de verdad, que usted se abstenga de algo que Dios creó para comer? ¿Acaso tu oración ante Jesús no es suficiente para que el Señor lo santifique?
Y órale, ya oraste, echa mano a comer, porque Dios dice que el hombre coma, beba, vista, calce, con eso es suficiente. Lo demás, despreocúpate si tienes o no tienes, mientras tengamos a Cristo, que es suficiente. Lo demás Él nos da. Él dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ciertamente hace unas semanas, el Señor hablaba a través de mi persona de que viene una hambruna. Y es verdad, porque la Biblia lo dice. Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios, creer en Jesús, y no pasaremos hambre. Así como en la tierra de Egipto, cuando hubo hambre, hubo un hombre sabio que guardó y tuvo para venderles a los que no tenían. Tenemos que ser nosotros como la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Pues en el verano trabaja, acumula y acumula. ¿Y ahorita dónde está? Pues no está pasando apuro, no está pasando hambre. La hormiga está escondida, comiendo y comiendo. Está esperando que llegue el verano para salir otra vez. Y nosotros no aprendemos de los animales, menos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque estamos bien cómodos. No queremos maltratar el cuerpo. No queremos sacrificar nuestra vida ante el Señor. Todo, dame, 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 Padre. Dame, Padre. ¿Y cuándo le vamos a decir, Señor, te doy mi vida? Te doy mi alabanza, te doy mi oración, te doy mi corazón, te doy todo mi ser. ¿Cuándo? Y no solamente es cuestión de decirlo, sino de hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. No nos dejemos engañar. No te pierdas con la verdad. Es muy triste que algunos, conociendo la verdad, no vayamos a perder por no practicar la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad y están fuera de la verdad? Sin buscar a Cristo, sin guardarse para Cristo, practicando el pecado. ¿Cuántos están allá afuera sin practicar Hebreos 10:25, no os dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre? ¿En dónde está en práctica la verdad? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No nos dejemos engañar. Cristo viene pronto. Vamos para concluir al Salmo número 34. Salmo número 34, versículo 13. Dice de la siguiente manera: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado mal ante Dios? Decimos, Señor, ahora sí voy a ir al culto. Y llega ese día, llega la hora y no vamos. Llega el otro culto, Señor, ahora sí voy a ir y no vamos. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ahora sí voy a buscarte más? Voy a servirte más, Señor. Ahora sí, cuando me pongan a hacer algo, ahora sí, Señor. Y quedamos mal. Y Dios en su infinita misericordia, dándonos oportunidad de que nos arreglemos ante Él. Pero nosotros no queremos enderezarnos. Ay, que lo hagan los demás. Ahí que oren los demás por mí. Ahí un día yo voy a ir a la iglesia. Ahí yo un día voy a ir a la casa de Dios. No te corras el chance, como se dice, de que llegue aquel día, porque aquel día va a llegar. Pero quién sabe si estés tú en ese día. Quién sabe si estés con vida en ese día. Quién sabe si para ese día Cristo todavía no ha venido. Y si vino, es peor. Esto no es para meter miedo, porque la palabra de Dios no es para meter miedo a nadie. La palabra de Dios es para avisarnos, para advertirnos que tenemos que estar preparados. Porque muchos falsos profetas se han levantado y se seguirán levantando. Y un pueblo que no lee, un pueblo que no estudia, un pueblo que no se somete a la palabra de Dios, perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento implica acción, obediencia. Dios les bendiga y les guarde.